abuelo tras su muerte. Bueno, y decíamos, 25 años de la muerte de Gilda, Pilar. 25 sí. años de la trágica muerte de Gilda. Y vos sabés que una vez la escuché a Paula Kondrak, que es una abogada feminista, que está en línea para charlar con nosotros, hablando de una experiencia personal que ella tuvo con Gilda y por qué se hizo fanática de Gilda. Y dije, qué bueno poder relacionar lo que ocurrió en aquel momento, hace 25 años, con la trágica muerte de Gilda, con un testimonio local, con alguien de la ciudad de Santa Fe que pueda contarnos por qué ella considera que Gilda es una santa o por qué ella confía tanto en esta Gilda que muere trágicamente, siendo una maestra jardinera, cantante de cumbia, que terminó su vida de esa manera tan trágica. Paula, buen día. Pilar Wala y Oscar Paredes, te saludamos aquí desde la Radio Pública Santafesina. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Buen día. Muy bien.
Bueno, contanos un poco, Paula, ¿de dónde nace tu admiración o tu devoción por Gilda?
En esta casa amamos a Gilda. Amamos a Gilda, esa es la verdad. Y nos conecta con realmente con la alegría, con la vida, con su canto. En el año 98 nació mi hijo Martín, uh-huh. En septiembre del 98. Después de un embarazo de 10 meses, Martín no nacía más y a mí no me podían hacer cesárea porque en mi parto previo había tenido toda una cuestión con la placenta, muy pegada al útero, bueno, no me podían hacer cesárea. Ajá. Por esa razón, estuve 10 meses con Martín en mi panza y cuando finalmente nace, nace muy bien, con bastante más de 4 kilos, casi 4 kilos y medio, y una cabeza fabulosa. Uh-huh. La verdad que...
Por parto natural.
Por parto natural y un parto precioso, mucho más tranqui que el primero. La cuestión es que nace Martín... y nació un día viernes, el día lunes lo llevamos de su pediatra, por supuesto en el sanatorio lo vio una pediatra también, y nuestro pediatra, el querido doctor Tardivo, nos dice, uh-huh. Me parece que tendrían que consultar a un neuropediatra, vieron que a los chicos, a los bebés los miden, los tasan, los pesan, uh-huh. todo. Sí. Martín no le cerraba por ningún lado el tamaño de la cabeza. Yo lo veía tan hermoso, mi bebé. La cuestión es que mi bebé tenía el doble de perímetro torácico que cefálico. Perdón, el doble cefálico que torácico. Uh-huh. Entonces nos dice el pediatra que deberíamos hacer una consulta con un neuropediatra. Allá fuimos del neuropediatra. Y bueno, ni bien nos vio entrar, le tocó la mollera, la cabeza, uh-huh. y me dijo, este bebé va a ser político. Uh-huh. Y a mí no, me lo acuerdo tan perfectamente, no entendí.
Atrás por el tamaño del cerebro, ¿será?
Y se largó a reír. Y yo me quedé, le digo, ¿por qué político? Porque es muy cabeza dura. Este bebé es hidrocefálico. Nos dijo eso, bueno, la verdad que nos cayó un balde de agua fría. Yo me acuerdo de haberlo visto ponerse absolutamente blanco uh-huh. al papá de mi hijo. Uh-huh. Dice, háganle estudios, hay que hacerle estudios, resonancias y demás para ver cómo se sigue el tratamiento. Pero este chico es hidrocefálico, el doble del perímetro de la cabeza que del pechito es claramente un caso de hidrocefalia, pero vienen muy bien, recuerdo que nos dijo, vienen muy bien, se tratan muy bien, se ponen válvulas, nos explicó todo. Uh-huh. Bueno, la verdad que salimos enloquecidos, sí. muy tristes, muy desesperados, sí. muy choqueados. Y vinimos a casa, me acuerdo, entramos, pusimos la tele, Martín nació un 25 de septiembre, uh-huh. Dos años después de la muerte de, sí. de Gilda, sí. y seguían, aunque ella muere un 7, era 20, no era más, porque el 25 nació y esto fue unos días después, a fines de septiembre era esto. Vemos en la tele que estaban pasando las cantidades de personas y de personas y de devotos y de devotas en el santuario. Uh-huh. Y los milagros de Gilda Ah, no, dije, yo tengo que hablar con Gilda. Así que bueno, hice una promesa que durante muchos años, pero décadas, nunca le conté a nadie. Uh-huh. Mi conversación con Gilda, y bueno, la verdad que en estado de desesperación, este neuropediatra al que habíamos ido nos pide los estudios. Y bueno, al otro día, sin sacar, sin ir a la obra social, sin sacar turno de ninguna forma, súper posparto, como yo andaba, recuerdo, con la cara todavía, sí, viste, los vasitos dilatados, la ropa que había usado en el parto, bueno, sí, durante el embarazo, me fui a un centro ahí al frente de la Facultad de Ingeniería Química. Ajá. Con el bebé en brazos, y sí, pedí que me atienda un médico, y muchos no me atendían porque era una mujer desesperada. Yo me imagino hoy mi pinta, mi aspecto.
Claro.
Y me atendió un médico que no entendía nada, que dejó de trabajar para atenderme, que me pidió que me calme. Bueno, le expliqué, lo llamó el neuropediatra, se dio cuenta que era urgente y grave, porque además Martín tenía como una, no me acuerdo el nombre, como una fístula. Uh-huh. En la cola, y nos, uh-huh, habían dicho que si hacía caca y eso conectaba médula, además iba a tener meningitis, era una, uh-huh, una locura.
Sí, era un cuadro tremendo, digamos.
Claro, podía tener una infección, claro, podía infectarse y
pero
era peor.
Además, uh-huh, un bebé hace caca, básicamente.
Y sí, claro. Las mamás esperamos que hagan caca para estar tranquila de que comen.
Claro.
Pichí caca.
Así que en toda esa locura, este médico me atiende, me escucha, la verdad que un genio. Y bueno, me dice, lo que pasa es que no le vamos a poder hacer la resonancia ahora porque hay un encuentro de anestesistas, no me acuerdo en qué lugar del país, y no hay anestesista en Santa Fe. Mm. Y yo, que estaba hecho un trapito, de ninguna manera voy a permitir que le pongan anestesia, un bebé tenía 4 o 5 días. Mm. Pero señora, es la forma de trabajar, no, y esto hay que hacerlo ahora, yo le voy a dar la teta hasta que se duerma. Y así hicimos. Demoran esas tomografías, resonancia, ya ni recuerdo qué era, no sé, como 40, 45 minutos, una hora. Uh-huh. Y bueno, sale este hombre, me acuerdo perfectamente de quién era, y sé que voy a volver a encontrármelo en la vida, y le voy a hacer acordar de aquella loca que llegó ese día. Uh-huh. Y me dijo, está todo bien, no es hidrocefálico. Señora, tiene que estar tranquila porque su hijo no es hidrocefálico. Yo, que venía con una manija bárbara, yo me había quedado instalada en mi desgracia. Y le, claro, dije, dígame la verdad, dígame, claro, la verdad. Mire que si es hidrocefálico, yo lo voy a querer igual. Dígame la verdad. Y el hombre hacía 2 horas que tenía suspendida la atención en la clínica. Entonces, dice, mire, señora, no es hidrocefálico. Si usted quiere tener un hijo hidrocefálico, hágase cargo, pero este chico no es hidrocefálico. Y si no es hidrocefálico, toda la otra historia de la fístula, de la caca, olvídasela, vamos a tener un estudio, vuelva otro día, pase por la obra social, me debe no sé cuánta. Vuelva el lunes, me dijo. Yo al otro día volví al otro, el mismo cuento, uh-huh, y cuando me vio sentada me dijo, pase, señora, vamos a hacerle todo a este chico, porque
bueno, las mamás somos,
no vamos
un poco
a trabajar
así,
nunca más.
Sí,
claro.
Bueno, la cuestión es que nunca se enteró de todo lo que tuvo Gilda que ver con esto, porque obviamente todo quedó imputado a Gilda. Uh-huh. Todo quedó imputado a Gilda. Y a mi hijo le costó mucho, cuando era chico, se enojaba y me decía, pero mamá, ¿cómo va a ser Gilda? ¿Vos no te das cuenta? Martín, el día antes mamá habló con Gilda. Así que bueno, la verdad que tenemos una enorme experiencia con Gilda, nos une un gran cariño, un momento muy duro, y bueno, hemos ido al santuario, hemos ido varias veces.
¿Y hoy cuánto tiene Martín, Paula? Martín ya...
22
cumple 23 ahora a fin de mes.
23 y bueno, y está bien, está perfecto, digamos.
Está perfecto, sí. Está perfecto. ¿Y quién me dice a mí que no fue Gilda,
Claro. Lo que pasa es que el relato que vos nos transmitís, en realidad lo que muestra es esa necesidad humana que tenemos de poder apoyarnos en algo, ¿no? Y de creer que puede existir alguna solución o alguna alternativa. Y en tu vida apareció esa imagen justo, ¿no? Claro. Vinculada también al arte de Gilda, a la música.
A la alegría.
A la alegría, a la energía, ¿no? Que transmitía Gilda.
Sí, sí.
Como para poder superar este obstáculo, un obstáculo muy duro, ¿no? En un momento de mucha fragilidad tuya también.
Absolutamente. Yo que en aquel momento, bueno, yo no soy una persona religiosa, por supuesto que tengo un contenido espiritual muy importante, pero en aquel momento era muy ultra, ¿me entendés? En aquel momento no existía nada.
Materialismo. Entonces, cultural, más
de... Y dialéctico e histórico.
Claro, otra mirada.
Así que en ese momento fue realmente un momento... Yo creo que es el momento de máxima debilidad y vulnerabilidad, que le pase algo a un hijo, a cualquier edad. En aquel momento era un bebé recién nacido, muy esperado, que me habían dicho que no iba a poder tener, que nunca iba a volver a quedar embarazada. Bueno, la verdad que Gilda llegó justo a nuestras vidas. Y después, una de las veces que fui con Martín al santuario de Gilda, fueron cargándome todo el camino. Era pequeño, tenía 10, 11 años, y bueno, yo llevaba el ombliguero de Martín y de Luciana, de mi hija. Uh-huh. Y entonces, bueno, realmente fueron cargándome todo el camino, mamá, que el médico, pues yo siempre digo, algún día lo voy a encontrar y sé quién es. Pobre médico, pero los papelones que vos hacés, no me quiero imaginar. Y bueno, cuando llegamos al santuario y nos bajamos, es un lugar que tiene una energía poderosísima.
Me imagino.
Sí. ¿Eso es en el lugar donde murió? ¿Así en la provincia de Entre Ríos?
Ese es el lugar donde murió. Ajá. Creo que es cerca de Chavás, la localidad.
Sí, 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 sí.
Ay, por favor, es a orillas de la ruta. Nosotros fuimos la primera vez en unas vacaciones de invierno que hacía mucho frío y no había nada de sol. Y pasaban los camiones por la ruta y tocaban bocina y te electrizaban, pero te realmente.
Sí, hay que estar ahí para sentirlo y percibirlo.
Ay,
¿no?
Es cierto, muy fuerte.
Es difícil de transmitir.
Muy fuerte.
Sí.
Y en ese momento, bueno, a Martín se le pasó la risa, se le pasó todo porque se dio cuenta que estábamos en un lugar grosso. Sí. Y entonces le dije, hijo, bueno, le di su ombliguero, entregáselo, agradecele, pedile algo. Ahí creo que por primera vez me tomó en serio la historia. Y bueno, Martín le pidió a Gilda, y un año después Unión volvió a la A.
Y ya Gilda empezó a hacer maravillas.
Por
menos
favor,
año,
ya te digo
menos
que...
De una,
pongan un póster de Gilda enfrente de Unión después de lo de anoche, después de lo de ayer, ya que pongan algo,
bueno,
de Gilda.
Tendríamos que ir hablando con Gilda después de...
Vamos a hablarlo con Gilda, Paula. El próximo viaje avísanos y te acompañamos.
Por supuesto, hemos hecho caravanas.
Paula, te agradezco mucho, son las y 29 y estoy encima de las noticias.
Les dejo un abrazo.
Pero sos una grosa, gracias por animarte a contar esto, porque viste que muchos cuando pasan este tipo de situaciones dicen, ¿qué voy a andar contando? Que yo le pedí a Gilda y me encanta.
Y hay ámbitos donde hay mucho prejuicio respecto a lo espiritual.
Sí.
Y en los momentos difíciles lo espiritual es lo que nos salva.
Creer
ese vínculo, claro, generar ese vínculo de saber que hay algo más allá.
Exacto.
De lo corporal, de lo físico, de lo material.
De lo mundano.
De lo mundano, sí, exacto. Sí, abrir la perspectiva y saber que hay otras cosas que están atravesando.
Y que es mucho más
válido
de alguien que además tampoco es que estaba todo el día metida dentro de la iglesia.
No,
pidiendo.
por eso.
Entonces también me gustaba este testimonio cuando te conocí y te escuché por primera vez. Paula, un enorme abrazo para vos. Saludos a Martín.
Un abrazo.
Y avísame la próxima y vamos juntos al Santuario de Gilda. ¿Sí?
Gracias, claro que sí.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Paula Kondrak es abogada feminista, tiene causas emblemáticas, te digo. Es una abogada súper reconocida de la ciudad de Santa Fe y contó su experiencia con Salta Gilda a 25 años de la trágica muerte de la cantante de cumbia.